Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Madrid.
Estar informado. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranca Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. En una jornada de lunes, 20 de febrero, en el que todavía estamos algo resacosos del fin de semana, pero que ya cogemos las riendas de la semana con fuerza. O al menos lo vamos a intentar desde aquí, desde el programa, contándote las mejores historias de Madrid y de los madrileños. Todas sus andanzas, nuestras andanzas. Recibe el saludo de quien te está hablando, soy Beatriz Pérez Otín. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico, dispuesta a aderezarnos el programa, cual ensalada, y acompañándola a Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Lo que ocurre en las redes sociales debería quedarse en las redes sociales, o al menos debería ser así. Pero son tan grandes sus tentáculos, y en este caso estoy hablando de Twitter, que muchas veces traspasan la pantalla y hasta el alma. Y cuando no acaban en los juzgados, acaban en retos absurdos, pero que no dejan de tener su morbillo. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpliese su palabra en Twitter, tendría que dejar su cargo. ¿Cómo te quedas? Y olvidarse de las primarias. Y es que en las últimas horas, una usuaria, de nombre La Vecina Rubia, le escribe a Cifuentes, a la cuenta de Cifu Presidenta. Si consigo yo más de 3.706 retuits, te retiras de la política tú y todos los de tu partido que hacéis recortes en sanidad. ¿Qué crees que respondió la cuenta oficial de la presidencia Cifu?
Claro que sí, guapi. Chic para mí, chic para mí, chic, chic, chic para mí, chic para ti.
Pues sí, esta fue la respuesta. Un gif con esa modelo rubia que sale en un anuncio de internet, un tanto hortera pero viral, y que dice: claro que sí, guapi. Detrás de esta guasa está el equipo de redes sociales de la presidenta madrileña, que no dudó en aceptar ese reto y le respondió con este claro que sí, guapi. El problema es que en pocos minutos, como no nos gusta ni nada los retos y picarnos, consiguió no 3.000, sino casi 6.000 retweets de precisamente ese tweet que había escrito la vecina rubia. En fin, que hoy Cristina Cifuentes está en otras cosas, más allá de cumplir esa palabra en Twitter, y bastante más importantes. Hablamos de los presupuestos. Esta mañana se ha reunido con el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, para intentar cerrar el acuerdo sobre los números de la Comunidad de Madrid para 2017. Durante el programa vamos a intentar darte más detalles. De momento, sí te adelanto que si se da el acuerdo, si finalmente lo firman, lo acuerdan, lo rubrican, y llegan a la Asamblea, contarán también con el voto de la popular Elena González Moñux, que, como sabes, está de baja por depresión, que ha tenido un rifirrafe con el partido y que por fin ha llegado a un acuerdo para asistir a dicha votación. Son las 12 y 23 minutos. Enseguida también te voy a contar quién le va a hacer la competencia a Cristina Cifuentes para el 2019. Si quieres saber su nombre, después de la información de servicio. En la DGT nos espera Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. En carreteras de la comunidad, en líneas generales se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias que puedan dificultar la circulación. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Nos vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Nos espera Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora el panorama circulatorio en general tranquilo, no hay ninguna novedad importante que altere la tranquilidad. Eso sí, hay algunas zonas donde, como de costumbre, a media mañana se realizan trabajos que afectan a la calzada. En algunos momentos pueden ralentizar algo más el tráfico. Por ejemplo, a reparar en las obras que se realizan en la calle de Alberto Aguilera, a la altura de Guzmán el Bueno. En ese punto se estrecha parte del carril bus y, por lo tanto, si pueden evitarlo, mucho mejor. En lo que respecta a la M30, se circula bien, sin problemas.
Y el tiempo no es primaveral, pero casi, ¿verdad? Gozamos de cielos despejados en prácticamente toda la Comunidad de Madrid y las temperaturas las mínimas en descenso y las máximas suben ligeramente. Hoy alcanzaremos máximas, por ejemplo, de 17 grados en Aranjuez, 15 en Madrid capital o 16 en Getafe, y mínimas que no bajarán del grado. Si hablamos del día de mañana, vamos a amanecer el martes con los cielos poco nubosos, prácticamente despejados, y las temperaturas con pocos cambios, similares a las de hoy.
Bueno, creo que Cristina Cifuentes tiene razones para estar preocupada porque tiene el tiempo contado en la presidencia de la Comunidad de Madrid. El próximo presidente o la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid será de Podemos.
Ya la veo temblando. Ya está temblando Cristina Cifuentes. Estamos escuchando a Pablo Iglesias y sus dotes como oráculo, que ya tiene claro que Podemos va a presidir la Comunidad de Madrid en 2 años. ¿Y quién puede ser la cabeza visible para este cargo? Pues parece que el recién salido de la portavocía de Podemos, Íñigo Errejón, que acepta el cambio de cargos y, como ya dijo tras Vista Alegre 2, se pone a disposición del partido. Íñigo Errejón.
Al Partido Popular no se le derrota en las próximas elecciones generales, se le comienza a derrotar antes. Y aquí quiero ser muy claro. Redoblamos la apuesta. El objetivo estratégico es 2019 y la decisión política que sale de aquí es que redoblamos la apuesta y que le vamos a poner toda la carne en el asador para ese objetivo estratégico.
Ángel Gabilondo, cabeza visible del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma de Madrid, ha dicho que 2 años es mucho tiempo y en política pasan muchas cosas. Y en menos de 2 años también. De nuevo volvemos a hablar de retos y de apuestas para Cristina Cifuentes. Solo espero que a la presidenta le guste el juego, porque últimamente todo el mundo le reta.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seguro que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le gusta el baloncesto. Y cuando hablamos de que nuestros equipos ganan, mucho más todavía. Hoy es un día de celebración, Ana Pastor.
Pues sí, es un día muy blanco, muy blanco, muy blanco.
Y no porque nieve.
Y no porque nieve, no porque nieve. Sí, efectivamente estamos todos encantados de la vida con esta cuarta Copa del Rey que está haciendo historia en el equipo de baloncesto del Real Madrid. Yo sé de una que va a estar o estaba saltando en la redacción porque bueno, la tenemos de vecina.
Y está entrando por la puerta.
Y además está entrando por la puerta.
Arantxa
que siempre
Rodríguez.
Está apoyando el Real Madrid baloncesto, ¿a que sí?
Es que, buenos días, es un equipo súper divertido. Yo siempre digo lo mismo, que la gente que tiene la posibilidad de ver a este equipo de baloncesto, que no se la pierda, porque cada día hacen historia, porque es un equipo maravilloso, un grupo de gente súper sana. Y, por ejemplo, para los que tenemos niños, el baloncesto, yo creo que es una opción incluso mejor que ir al fútbol, porque los niños se entretienen más en el baloncesto y pasan muchas cosas. Así que, desde luego, que vibré mucho con esta Copa y sobre todo ayer con la final ante un Valencia que plantó cara hasta el final y que fue un digno finalista.
Pues, ¿por qué estamos hablando de esto?
Pues
Ana
estamos
Pastor?
Hablando de esto porque esa es la pregunta que te hemos hecho en redes sociales, en @copevasmadrid. Te preguntábamos, después de esta cuarta victoria seguida, si crees que es el baloncesto el otro gran deporte. La primera opción que te dábamos es sí, nos da muchísimas alegrías. Un 50% ha votado esta primera opción. La segunda, no. Somos solamente de fútbol, un 25%. Y la tercera, nos olvidamos de otros, un 25%.
De otros deportes.
De otros deportes.
Es que Twitter, como es tan conciso, hija, no nos deja escribir todo, pero nos olvidamos de otros deportes. Bueno, pues puedes seguir votando en @copemasmadrid. Esta es nuestra encuesta y puedes darnos también tu opinión a través de otras redes sociales, de nuestro teléfono gratuito.
Estamos en @copemasmadrid, tanto en Twitter como en Facebook, y tenemos el teléfono que es 950-6006. 950-6006. Hoy es el Día Internacional del Gato, que lo sepas. ¿Y por qué es el Día Internacional del Gato? Pues porque cuando falleció Sox, que era la mascota de la familia Clinton en la Casa Blanca en el 2009, decidieron por las redes sociales que había que dar un día al gato. Y estamos celebrando ese gato, más bien casi en las redes, te diría. Pero bueno, si tienes alguna foto de tu gato, ¿por qué no nos la envías?
Anda. ¿Eh? Por favor.
Mira, ahí está el de Teresa. Y qué bonito es. Madre mía.
Que ella es de gato persa.
Qué bonito.
Yo lo
es.
Veo, ¿eh? Lo veo. Bueno, seguro que pues... lo lleva con lazo como sus zapatos.
Pues eso, es como ella. Es una gatita presumida.
Bueno, entonces serían los madrileños, ¿no? No nos dicen gatos a los madrileños.
Ah, bueno, pues nada, también. Por extensión.
Unimos todo. Unimos
como no
todo.
Nos gusta celebrar.
Ya sabes dónde estamos. En COPE más Madrid. Venga, envíanos una foto. O a Facebook.
Ay, sí,
que también
por favor, envíanos una foto de tu mascota. Arroba COPE más Madrid. ¿Cómo que la tuna?
Gatuna.
Gatuna.
¿Ah? Digo, ¿también es el día de la tuna?
Sí.
Bueno, Arancha, ya te hemos quitado parte de la noticia.
Bueno, es que es la noticia es que realmente. Es la noticia. Además, por supuesto tienes que llevar la portada porque es un gran día. Y siempre te digo lo mismo. Siempre que va el Real Madrid Baloncesto a visitar las instituciones, te digo que fue el primer acto que tuvieron tanto la alcaldesa de Madrid como la actual presidenta. Porque apenas habían salido nombradas o designadas presidenta y alcaldesa, pues recibieron la visita de estos chicos que nos tienen muy mal acostumbrados porque no siempre se ganan en el deporte. Pero es que estos, desde que llegó Pablo Laso, fíjate los datos. Bea, ha jugado o... En todas las competiciones que podía haber jugado de 2012, podía haber ganado 23 títulos, ¿no? Haber disputado sí. 23 finales. Pues que sepas que este Real Madrid ha disputado 17.
Wow.
Y ha ganado 13. O sea que el porcentaje es elevadísimo de éxito de este grupo de baloncestistas que se ha ido transformando, algunos se han ido, algunos siguen, pero que mantiene el seño, la seña de identidad de su entrenador, de Pablo Laso, que curiosamente es vitoriano, así que ganaba la copa, esta copa, cuarta consecutiva en su tierra. Las celebraciones van a ser esta tarde a primera hora, a las 3:30 está previsto que se pasen por la Comunidad de Madrid, donde les va a recibir Cristina Cifuentes, y luego más tarde, calculamos que a las 4 pasarán aquí al lado al Ayuntamiento de Madrid para ser recibidos por Manuela Carmena. Estamos muy expectantes porque nos llama la atención qué les regalará Carmena esta vez a los chicos del baloncesto.
Pues no lo sé, teníamos, no sé, ¿te acuerdas que un año le regaló
los gemelos,
el cenicero?
Los ceniceros, los gemelos.
Ay, no sé.
Bueno,
voy a darle una vuelta durante el programa y te digo.
A
lo vamos
piensa.
A pensar el equipo de claro. Madrid, a ver qué se nos ocurre que tenga últimamente la alcaldesa en la cabeza, más allá de la participación y de los votos, que por cierto, y también vamos a saber el recuento de esos votos, de esa campaña de participación que ha hecho en los últimos días. ¿Se están contando ahí los votos uno a uno?
Pues a lo mejor llegan y tienen que votar los del baloncesto. Le dice, venga, sentaros aquí a ponernos a contar vosotros también los votos. A ver qué cuenta. Bueno, pues bueno. Al margen del baloncesto también tengo que contar que en este fin de semana perdió el Leganés ayer, pero jugó muy bien en el Camp Nou, 2-1. En el minuto 89 marcó el Barcelona el gol de penalti que le dio la victoria, pero el Leganés plantó cara, aunque no se pudo traer ningún punto. Mientras que el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugaron el sábado y los dos resolvieron sus partidos con victoria. Ganó el Real Madrid 2-0 al Español y el Atlético de Madrid ganó al Sporting por 1-4 con hat-trick de Gameiro, que el Atlético de Madrid ya está volando a Alemania, está viajando a Colonia para luego trasladarse a Leverkusen, donde mañana va a jugar Champions contra el conjunto alemán del Bayer Leverkusen. Así que hablaremos mucho del Atlético, que ha ido con casi todos los jugadores, menos con uno, con Lucas Hernández, porque mañana tendrá que prestar declaración por ese supuesto episodio de malos tratos con su expareja, así que mañana está citado en el juzgado de Majadahonda. Y fíjate cómo son las cosas. Está preparado un avión para que cuando acabe su citación ante el juez pueda trasladarse a Alemania para jugar ese partido, porque en principio va a ser titular en el equipo del Cholo Simeone. Así que así están las cosas en primera división. En segunda división te traigo muy malas noticias porque perdieron el Rayo y están a punto de echar a Baraja, su entrenador. Sería el tercero de la temporada. Y también perdió el Getafe. El único que salvó un poquito los papeles fue el Alcorcón, que empató a uno con el Zaragoza.
Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Un besito. Nos vamos a hacer la compra, que hay que llenar la despensa, hay que llenar nuestra nevera con los mejores precios y con la mejor calidad, la que encontramos en Supermercados Simply. Pilar Carretero, desde la tienda de Ramos Carrión, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días, chicos, ¿qué tal?
Dame una buena noticia, ¿qué ofertas tenemos esta semana?
Venga, vamos a contaros lo que tenemos. Tenemos cientos de artículos a precios redondos de 1, 2 y 3 lotes. Mira, os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la cerveza Mau 5 estrellas, 2 latas, 1 euro. La pieza de Fuet Casero El Pozo, 1 euro. La leche Celta, 3 litros, 2 euros. Y como siempre, yo sigo insistiendo y quiero recordar a nuestros clientes que les llevamos la compra gratis a casa por un importe superior a 40 euros. Y el que no pueda venir a la tienda, que nos llame por teléfono, que se lo vamos a servir igualmente. ¿Cómo lo veis?
Bueno, que no tenemos excusa para no hacer la compra en supermercado Simple Pilar. Además, me encanta escucharte, siempre tan alegre, incluso aunque sea lunes. O pese al lunes, siempre lunes. Con una sonrisa. Pilar, muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Es Pilar Carretero desde la tienda de Ramos Carrión de Supermercado Simple.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes-Benz en el centro de Madrid.
Atención familia, el sábado 11 de marzo venid a la jornada de puertas abiertas del colegio Villalcor, la oportunidad que esperabais para darles la mejor educación a vuestros hijos, con la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años subvencionada y el curso que viene también primero de primaria. 91-665-8066.
Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915356727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Te despiertas y es el primer día de tus vacaciones. Al vestirte encuentras dinero en un abrigo. Y encima, te enteras de que estrenan temporada de tu serie favorita. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive. Y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es solo disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Tener una terraza? Es como tener un tesoro. Lo verdaderamente importante es saber disfrutarlo. En Lumon tenemos la solución perfecta para que puedas vivir y compartir tu porche o terraza durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Hola, somos tus amigos los de Mercaoficina. Tú que eres emprendedor, que tienes nuevas ideas, que apuestas por el futuro, puedes hacer tu compra en nuestra web. No te desplaces, nuestros gestores te asesorarán telefónicamente. Todo lo que precises en mobiliario lo podrás encontrar con nosotros. Por eso somos los número uno del sector. Mercaoficina, aciertos y ahorro.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid? Vamos a contarte una realidad que a lo mejor te pasa, bueno, desapercibida, que no conoces o la conoces de lejos. En la Comunidad de Madrid hay más de 3.000 personas adultas tuteladas por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. 3.000 adultos que por su situación de desamparo o su incapacidad están también incapacitados legalmente. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Qué significa realmente? ¿Cómo se protegen sus derechos? ¿Quién vela por ellos? Son muchas las cuestiones en torno a estas personas. Por eso hace un año la Comunidad de Madrid puso en marcha su punto de información sobre incapacidad y tutela de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Y desde entonces ya han atendido a más de 1.100 personas. Nos acompañan en los estudios Carolina García Durriz, de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. ¿Qué tal? Bienvenida.
Buenos días.
Y Luis Miguel Redondo Famoso, trabajador social del punto de información sobre incapacidad y tutela del AMTA. Buenos días.
Buenos días.
Carolina, sobre todo se trata de acompañar a las familias, ¿no?, en esta situación que no es fácil para nadie. Me imagino que de ahí está el origen y el germen de este nuevo servicio, sí, en el que se plantean un montón de interrogantes, ¿no?, los afectados.
Sí, este servicio efectivamente surge de una necesidad que constatamos, ¿no?, y es cantidad de dudas que tienen los familiares y también profesionales sobre todo este tema de la incapacidad, porque es un tema muy específico, desconocido, no es complicado, pero sí desconocido, y entonces decidimos pues acercarnos al ciudadano allí donde iba el ciudadano, que es en la fiscalía. El punto de información está en la fiscalía en la sede de la fiscalía y de los juzgados de incapacidad de Madrid, donde acuden muchos ciudadanos, familias, preguntando por la situación, una solución para su familiar, y decidimos pues ofrecer este servicio en la propia sede de los juzgados. Y este servicio, el éxito o la virtualidad de este servicio es que el asesoramiento se da por profesionales de la agencia. Aquí está
profesionales como Luis,
como, ¿no?, Luis, como Luismi, que conocen pues no solo la parte teórica, que se la saben de memoria, es como la palma de
la
su mano.
La tienen interiorizada.
Totalmente interiorizada, sino también ya la parte práctica o la experiencia a lo largo de los años en el mundo de la incapacidad. Entonces, el hecho de que sean profesionales de la agencia, tanto trabajador social como abogado, siempre hay un trabajador social y un abogado en el punto de información, y que sean conocedores a la perfección de la materia, hace que el asesoramiento pues sea muy exitoso, muy personalizado y muy exitoso.
Decía al principio que no sabemos muy bien qué perfil encaja dentro de una persona adulta tutelada, que pensamos muchas veces que pueden ser personas con discapacidad o señores o señoras muy mayores. Pero claro, cuando hablamos de adultos estamos hablando de personas a partir de los 18 años. ¿Cuál es ese perfil heterogéneo que es atendido por la Comunidad de Madrid, Luis Miguel?
Bueno, básicamente yo creo que más o menos las estadísticas nos dividen en tres grandes sectores, más o menos porcentualmente igual, ¿no? El de personas mayores, hablaríamos de personas mayores de 65 años, luego discapacidad física y discapacidad intelectual sería también en torno a ese 33%, y ahí sí que la edad se abre pues desde los 18, desde gente que cumple la mayoría de edad y puede partir de una situación de tutela anterior por parte de la comunidad, siendo menor, y que al cumplir los 18 años, digamos, pues pasa a ser tutelado por nosotros, si así lo decide un juzgado. Y luego está todo el mundo de la enfermedad mental, por hablarlo así en general, que ahí podemos incluir adicciones,
esquizofrenia, trastorno, sobre todo.
Claro, es decir, el mundo de la enfermedad mental es muy grande, y también ahí hablamos de todas las edades.
Y muy complejo. ¿Y es reversible esa incapacidad?
Sí.
Puede ser, ¿no?
Sí. Carolina, bueno, conoce más el tema, pero
la
sí.
La verdad es que en la incapacidad, que nosotros la concebimos, porque es así, como una medida de protección hacia esa persona. Esa persona tiene la incapacidad porque no es capaz de regir su vida por sí mismo. Entonces nosotros cuando actuamos, cuando nos dan la tutela, lo que tratamos es de conseguir que esa persona consiga recuperar el cauce de su vida. Entonces,
¿de qué manera lo hacéis?
Bueno, pues ahí están los trabajadores sociales que, pues una vez analizada la persona, pues tratan de ver qué ha fallado, dónde puede corregirse. Eso en algunos casos, evidentemente, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, definitivo. Alzheimer, eso sí que
vamos, no es reversible.
No es reversible, pero en otras situaciones que pueden ser trastornos de conducta o hábitos, pues malos hábitos que han llevado a la persona a no poder estar integrada socialmente, ahí está la labor del trabajador social, que puntualmente, periódicamente, visita o recibe a la persona en la agencia, le da las pautas. Se empieza como de cero, ¿no? Tanto a sus cuidados, a el manejo del dinero. Entonces, el objetivo siempre es que esa persona pues consiga ser autónoma, que no necesite estar tutelada. Entonces, ahí te digo un sí rotundo. Sí es revisable la incapacidad. Ese sería nuestro objetivo con este tipo de personas.
La Comunidad de Madrid fue la primera en poner en marcha una agencia pública que funcionase precisamente como garante de las personas adultas tuteladas. Yo me imagino que sí se puede hacer balance y ver ¿qué ha cambiado desde que funciona la agencia, el antes y el después?
Es de, hombre, aquí los balances son difíciles porque, vamos a ver, ha cambiado. Evidentemente Madrid, la Comunidad de Madrid es la única que tiene una agencia pública, que es un organismo de garantía y de último recurso. Cualquier persona que esté incapacitada judicialmente por una sentencia de un juzgado de la Comunidad de Madrid, si los familiares o el entorno social no puede, digamos, tutelarlo o asumir esa tutela, va a tener ese organismo de última garantía. Eso es algo importante. En otras comunidades no existe. Es decir, hay problemas pues para encontrar qué organismo, público, privado, fundación, se hace cargo, mientras aquí siempre está, pero es bueno que la agencia se entienda como el último recurso.
Sí.
Porque a veces se ha entendido en el pasado como que era la bolsa donde iban todos. Sí, entonces, si van todos,
no hay recursos para todos. ¿Y las familias qué dudas tienen cuando se dan cuenta que tienen que dar un paso al frente y que necesitan ayuda de la administración para esa persona que necesita, bueno, pues tener esa tutela?
Dudas, miles, es decir, pues en personas mayores muchas veces se plantea cuando van al notario, ¿no?, a hacer una herencia.
En el día a día, claro, son cosas del día a día.
La persona mayor ha heredado algo y hay varios implicados en la herencia y van al notario y el notario detecta que el mayor no está en condiciones para
firmar.
No tiene la capacidad para hacerlo y entonces le va a decir, pues oiga, váyase, pida primero abra el procedimiento de incapacitación y cuando lo tenga viene. Entonces a veces es por esa cuestión, a veces por miles de casos. Yo, una de las reversibles, pues el tema de las adicciones, la ludopatía, por ejemplo, sí. Los gastos, digamos, no controlados. Es decir, pues eso es uno de los temas que lleva a que muchas veces la gente, además, en estos casos pueden ser curatelas, es decir, que solo se les incapacita en la parte económica, porque el resto de la persona, digamos, funciona bien.
¿Cuál es su realidad? La realidad de la persona, claro, cada persona es única y sus casos son únicos, pero ¿cuál es esa realidad a la que se enfrentan en el día a día las personas que tienen que ser tuteladas?
Bueno, vamos a ver, una persona que la somete a un procedimiento de incapacidad, a pesar de que estamos insistiendo en que es una medida de protección, le cuesta asumir ese procedimiento, le cuesta asumir la sentencia. Entonces, el día a día, la mayor lucha del, bueno, no sé si llamarlo lucha del trabajador social, es intentar hacerle comprender a la persona de que es buena esta incapacidad, esa tutela por parte de la agencia es buena para él. Entonces, esa es la lucha, que eso es una labor de artesanía, de muchos días, estar al lado de él, que se sienta apoyado y que vea que...
La parte humana, ¿no? Más allá de la administración, claro, fría de unos papeles, hay una parte humana que
es
la de los trabajadores.
Efectivamente, humana importante, porque el primer día, pues mira, aquí está la sentencia, es una incapacidad, el juez dice que tenemos que controlar tu patrimonio y darte una asignación mensual. Y
eso no le gusta a nadie.
Eso no le gusta a nadie, claro. Ni a la persona ni a sus familiares. Eso es otro frente que también tenemos ahí abierto. Pero entonces, claro, es ese acercamiento, pero sin perder la condición de autoridad, porque no dejamos de ser la agencia, el trabajador social, el tutor, el responsable. Entonces, es ese, el día a día es ese juego de esa mano izquierda también, de intentar hacerle comprender y que esto es por su bien. Entonces, bueno, es labor de artesanía lo que se hace en la agencia día a día, porque son personas y cada una con su mundo, con sus proyectos de vida, con sus ilusiones.
Vamos a recordar dónde estáis por si alguien, bueno, pues tiene sus propias dudas, quiere acudir a ese punto de información y quiere hablar con vosotros.
Lo mejor y lo más fácil es que nos envíen un correo electrónico a cita.amta@madrid.org.
cita.amta@madrid.org. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Carolina García Durriz, desde la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, y Luis Miguel Redondo Famoso, trabajador social del Punto de Información sobre Incapacidad y Tutela. Gracias y hasta pronto.
Gracias a vosotros, que es bueno que los medios estén hablando de estas cosas.
Que se sepa, ¿no? Que se aborde también otra realidad que muchas veces se desconoce. Sí. Porque lo cierto es que hasta que no te toca de cerca algunas cosas, uno no sabe ni cómo funciona, ni que está ahí para ayudar.
Sí.
Gracias.
Pues
hasta
encantados.
Pronto.
Gracias a vosotros.
Venga. Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Celebra el Carnaval 2017 en el Centro Comercial El Val los días 23 y 24 de febrero. Tendremos concursos de disfraces con grandes premios. Ven, infórmate o visita nuestra página web www.centrocomercialelval.com. Somos más de 70 establecimientos y tenemos de todo y para todos. Centro Comercial El Val, en Alcalá de Henares.
Si le preocupa su cabello, póngase en manos de especialistas. En el Instituto Científico Capilar Bellido llevamos más de 50 años tratando con éxito casos de alopecia prematura, caída estacional, cabello débil o con exceso de caspa y grasa. Consulta y 5 sesiones gratis. Teléfono 990-2707 y en nuestra web icbbellido.com.
La misión es delicada. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Ven a Santogal Motor, concesionario oficial en Guadalajara y ahora también en Alcalá de Henares, avenida Carlos III, Lagarena.
En Vitalden, nuestro primer y gran compromiso es hacer accesible la odontología para todos y cada uno de los que lo necesitan. Por ello, venir a conocernos no te costará nada. Y tu primera visita y todas las revisiones que necesites son gratis para toda la vida. Vitalden, más de 25 años comprometidos con la sonrisa de nuestros pacientes. Estamos en Alcalá de Henares y Arganda del Rey. Pide tu cita en el 91-883-6203. Vitalden.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Guau, guau y miau, miau no son los únicos que habitan tu casa. También están Glup, Glup y Pío, Pío.
Y si quieres saber las curiosidades más divertidas y los mejores consejos sobre tus animales de compañía, escucha La Tarde de COPE más Madrid, tu veterinario. Los miércoles de 6 a 7 de la tarde.
El programa más animal de la radio.
Lexus NX300H híbrido. Su diferente y llamativo exterior, junto con su lujoso y sofisticado interior, lo convierten en un modelo exclusivo que no le pasará desapercibido. Lexus NX300H híbrido por 37.500 euros. Lexus. Descúbralo en Lexus Alcalá, A2, kilómetro 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por seguir ahí, por elegirnos para contarte qué es noticia en nuestro querido Madrid y en nuestra querida Comunidad de Madrid. Estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid y vamos a hablar ahora de salud dental. ¿Cómo ha evolucionado todo, verdad? De un tiempo a esta parte. ¿Recuerdas cuando eras más joven, cuando eras un niño y ibas al dentista? Ay, el miedo no te lo quitaba a nadie. Y es cierto que ha mejorado mucho la tecnología, la aparatología, pero el miedo todavía, la cosilla la tienes ahí, pero los profesionales de hoy en día están formados suficientemente para asesorarte, para tranquilizarte. Y eso nos lo va a contar el doctor Llanos, director de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Porque es que hay miedos que incluso paralizan, pero tú tienes que ir al dentista igualmente, aunque tengas miedo. Entonces, ¿cómo se aborda a un paciente pues que tenga un miedo especial a, pues eso, a los tratamientos odontológicos?
Hemos tenido varios pacientes, no, a ningún tratamiento, ya solamente el sentarse en el sillón, pasar al gabinete, ya les cuesta un triunfo. Lo mismo que pues el que tiene miedo a volar, el que tiene miedo a los a algunos insectos o animales, a distintas situaciones de la vida cotidiana, como el que a los espacios abiertos, como es la agorafobia, que la gente conoce un poco más. Todas esas fobias, todos esos miedos que no tienen por qué existir, porque ya no existe ningún tipo de dolor, o todo es controlable. Entonces, pues, hay una... En medicina utilizamos mucho lo que es una relajación, lo que la gente podría denominar como hipnosis, pero en medicina. Inclusive en las unidades de dolor, cuando ya el dolor es crónico, que no hay ningún tipo de medicamento, se utiliza mucho la hipnosis para elevar el no para quitar el dolor, pero sí para elevar el umbral del dolor de esos pacientes, que sea posible que ellos lo puedan manejar o convivir con ellos.
¿Y cómo es esa sesión de hipnosis o de relajación especial para un tratamiento médico?
Pues casi parecida a lo que la gente conoce como hipnosis, ¿no? O sea, si una persona viene con una alteración, mental por una fobia o por un miedo a algo, lo que hay que hacer es tranquilizarlo. Inclusive hay veces que a los pacientes más complicados no se les puede hacer nada la primera vez.
Hay que ir poco a poco, ¿verdad?
Claro, tengo que romper esa barrera. Y hay algunos pacientes, algunos me ha tocado decir, vale, muy bien, pero es que me duele tanto que ya al final usted me ha convencido, hágame usted lo que quiera.
¿Y los detectas rápidamente,
sí,
doctor?
Claro. Sí, ya cuando los veo entrar ya les veo la predisposición que tienen. Pero normalmente es con pacientes, con pacientes que son nuevos, ¿no? Que son de primera. Porque luego aquí casi todos mis compañeros como yo, pues tratamos muy bien a la gente. Y, por supuesto, en nuestro informe médico, pues detectamos si tiene alguna enfermedad, como hay algunos pacientes especiales que hay que tener algunas precauciones, ¿no? Pero con el paciente cuando viene miedo o desgraciadamente viene rebotado de otros lados, lo que tú bien decías, aquello de sacar las muelas con la rodilla en el pecho.
¡Ay, por favor! Sí.
Es que odontología viene arrastrando toda esa cultura. Inclusive en los dibujos animados también viene...
No ayudan mucho, ¿no?
No ayudan mucho, ¿no? Pero eso ya ha pasado a la historia.
Estamos hablando desde luego de otra época y de otro tipo de profesionales, profesionales como los que trabajan en Clínica Dental Alcalá, especialistas en la salud de tu boca. Ya sabes que la salud empieza por la boca. El doctor Llanos es director de Clínica Dental Alcalá. Doctor, vamos a recordar dónde estáis. Estáis desde hace ya muchos años en la calle Alcalá 198, primera planta. Y un teléfono para que pidas cita, para que realices una consulta, una duda, el 91-356-6077, 91-356-6077, clinicadentalalcalá.com. Doctor Llanos, me queda muy relajada, ¿eh? Voy a ver si sigo con el programa, a ver
muy
en qué
bien,
condiciones.
Seguro que sí, pero asómate a la ventana que hace un sol precioso.
Ahora mismo voy a abrir las ventanas de par en par. Gracias. Es hipnosis y relación relacionada con la salud. Y no estamos hablando de la hipnosis teatral, que hace unas semanas conocíamos que en Madrid un famoso hipnotista, bueno, pues acabó su función y se quedó en la butaca una de las asistentes de público ahí hipnotizada. Tanto es así que tuvieron que llamar al SAMUR. ¿Qué te parece, Ana?
Pues estas cosas le puede ocurrir a alguien que no sé, que tiene sueño.
Decía el hipnotista que, bueno, que depende de la capacidad de concentración de cada uno, que uno al final, si se somete a una hipnosis, si quiere ser sometido a esa hipnosis y sigue las instrucciones de la persona que la está dirigiendo, pero si no, pues nada, pues esta mujer es que lo hizo a pies juntillas.
Era obediente.
Era obediente y ahí tuvo que ir el SAMUR a echar un capote al hipnotista. En fin, qué
madre
cosas
mía.
Ocurren también en Madrid.
Ocurren unas cosas como, por ejemplo, la que te voy a contar. Resulta que han detenido a un individuo por realizar llamadas falsas al 091 y al 112. Llevaba 8 meses haciéndolo, Beatriz.
Pero qué jeta.
Pero hace falta porque, claro, esto que ha sido en el distrito de Fuencarral, el Pardo, lo que provocaba era que todos los agentes de la comisaría tuvieran que desplazarse, proporcionar un despliegue necesario a lo que el hombre decía, que era que estaban robando comercios en la zona, y claro, dejaban desprotegida esa otra zona, en fin.
¿Y por qué lo hacía? ¿Se sabe? Pues, ¿por divertimento?
No, no, por divertimento no lo sé.
De verdad.
Y ahora...
Están los tontos y está luego este, que es más, bueno, allá, va más allá de Abundio.
Bueno, pues mira, resulta que ha sido detenido y bueno, pues es en el fondo es una buena noticia.
Sí, es una buena noticia. Bueno, pues aquí estamos en Herrera en COPE. Enseguida vamos con los compañeros para conocer la última hora de lo que está siendo noticia en esta jornada de lunes, donde, por cierto, yo creo que siguen recontando los votos, ¿no? De esa ¿Participaste? ¿Eh? ¿Ana Pastor?
Pues no, al final no.
Al final no, tanta campaña, al final no has participado.
No, porque llegué y estaba cerrada la mesa electoral porque eran dos personas las que tenían que estar en cada mesa, faltaba una y no se había podido abrir esa mesa.
Vaya, pues es que hoy precisamente arranca el recuento público de votos que han llegado por correo postal, de esa campaña de participación del Ayuntamiento de Madrid, 100% sostenible, billete único. Te contaremos los detalles en unos minutos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Seis minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arranca mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida. Tenemos por delante 55 minutos para contarte historias de nuestro querido Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Ya sentado aquí a mi vera, Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Oye, hay un montón de noticias. No sé por dónde, sorpréndeme,
sí,
no sé por dónde vas a empezar.
Hay lunes que empiezan con fuerza y hay lunes en los que se pone todo el mundo de acuerdo para presentar cosas,
sí,
para
sí,
dar
sí.
datos, en fin, hay un poquito de todo. Además, noticias muy variadas.
Empezamos, no sé, por los presupuestos.
Presupuestos, sí, es lo más importante porque se preveía ya, es la cuarta o quinta reunión, creo que es la quinta que ha mantenido Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la de esta mañana. Cuando ya va la presidenta es porque se prevé un acuerdo y efectivamente ha habido foto con sonrisas de ambos, de Cifuentes, de Aguado, para
de buen
decirnos...
rollo, ¿no? Lo digo
sí,
porque
sí,
como
sí.
echaba
Hombre,
Aguado de menos a Cifuentes.
Llegar a un acuerdo de este tipo que engloba 18.538 millones de euros, algún buen rollo tiene que haber,
más que nada,
porque es mucho, muchísimo dinero, es el montante de los presupuestos en la Comunidad de Madrid para 2017. Nos han contado allí que es aproximadamente un 3,5% más, eso la traducción en millones son 629 millones de euros más. Dicen que no se va a subir ningún impuesto y que la economía madrileña va a conseguir crecer aproximadamente un 2,6%, además de crear 90.000 puestos de trabajo. Esto todo sobre el papel, que siempre es perfecto
bien.
Este tipo de previsiones. Y vaya, ojalá sea así, sobre todo el tema de no subir impuestos, que es lo que al final nos afecta al resto de los ciudadanos. Bueno, esto en cuanto a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que en esta rueda de prensa, adivina quién se ha colado informativamente hablando.
¿Errejón?
Errejón, Íñigo Errejón. Sí, señor, que ha sido... A ver, le han designado, le han postulado. No es que se haya postulado...
Sí. Él dijo que se ponía al servicio del partido.
Exactamente.
Donde me ponga el partido, ahí que me voy.
Por supuesto. Todo esto parte de la guerra con Pablo Iglesias, que pierde Errejón. Pues nada, el último capítulo ya lo sabe todo el mundo, es que le han quitado la portavocía del Congreso de los Diputados y le han señalado el camino de la Comunidad de Madrid. Ellos lo entienden como una oportunidad para recuperar la Comunidad de Madrid y demás, pero para el resto de formaciones políticas se entiende como un auténtico destierro por haber perdido y haberse enfrentado al líder, pues ahora...
un castigo.
Sí, políticamente desterrado. Esto es precisamente el argumento que está utilizando el resto de partidos políticos cuando hablan de esa designación de candidato a candidato de Íñigo Errejón, porque luego Podemos pues tiene un proceso de primarias y demás, que eso es certificará o no que Íñigo Errejón, que presumiblemente sí, será el candidato para la Comunidad de Madrid en 2019. Bueno, pues también, que sepas que también han hablado de esto. Y luego, el Ayuntamiento acaba de anunciar la bajada de precios en escuelas infantiles municipales, aquí en la capital. Una rebaja de precio que va desde un 7, es una horquilla muy amplia, desde un 7 hasta un 78% de rebaja, dependiendo de la renta anual, ojo, per cápita de cada familia. Bueno, pues ese es el anuncio que ha hecho el Ayuntamiento. Y otra cosa de Madrid, que a los vecinos de la zona de Vallehermoso creo que se van a llevar una alegría, porque ha anunciado el consistorio que va a iniciar las obras ya de este año, la construcción del polideportivo de Vallehermoso durante 2017, con una dotación de 4 millones de euros.
Fenomenal. Bueno, pues esta es la última hora de lo que es noticia en este 20 de febrero en Madrid.
Hay de todo, ¿eh? Aquí tenemos más cosas.
Intentaremos seguir actualizándolo antes de que acabe el programa, y a las 2:20, informativo mediodía. Gracias, sí, Ángel.
A vosotros, hasta ahora.
Bueno, 10 minutos, es momento de escuchar a otro ángel, Ángel del Río, cronista de la villa, con esas palabras que cada día le dirige a la alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, ¿qué cosas tiene usted? La factoría de ocurrencia de Manuela Carmena está que no para y despacha productos idóneos para la contestación, la incompresión y en la mayoría de los casos para un tratado de frases estúpidas. Este pasado fin de semana ha estado usted en La Sexta y ahí nos ha dado usted una serie de reflexiones tan ocurrentes como esta. Muchos coches pasan por la Gran Vía de paso y no puede ser que pasen de paso por una calle tan bella. Toma ya. Lo que ha dicho usted es un sinsentido que no quiero achacar un problema de desconocimiento de la historia de esta villa, sino un arrebato de utopía propio de una señora que está ahí en la alcaldía, no por vocación, sino por casualidad. Sí, por casualidad, porque usted no ganó las elecciones, porque quien ganó fue Esperanza Aguirre, no obtuvo mayoría absoluta y porque el PSOE no quiso que su candidato, Antonio Miguel Carmona, fuera el alcalde con el apoyo del PP. Ya lo ve, una serie de circunstancias concatenadas la llevarán usted a la alcaldía. Según usted, muchos coches pasan por la Gran Vía de paso. Pero, señora alcaldesa, si se abrió la Gran Vía a principios del siglo pasado fue porque Madrid necesitaba una salida de su obsoleto casco urbano. Precisaba de una vía de descongestión, de una apertura que evitara el colapso del centro histórico. La Gran Vía se abrió preferentemente para ofrecer una alternativa de paso al tráfico rodado que discurría por el corazón de la ciudad, y no como un paseo peatonal, que para eso estaban el de Recoletos, el Salón del Prado o la propia Castellana. Dice usted que muchos coches pasan por la Gran Vía de paso. Pues para eso se hizo. Si ahora usted quiere torcer el proyecto original y dejarla en un paso de peatones, pues dígalo sin rodeos y déjese ya de circunloquios.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una y 12 minutos, es momento de conocer la última hora del tráfico en la Comunidad de Madrid. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sin ningún problema para circular por las carreteras de la Comunidad de Madrid, al menos de momento en todas las vías, el tráfico es fluido y cómodo.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. En principio, bastante bien. Niveles de circulación muy bajos. Tan solo advertir a los conductores que acceden por la Avenida América. Tengan en cuenta que poco después del cruce con la calle de Cartagena se produce un estrechamiento de calzada, ya que están trabajando en la calzada los operarios del Ayuntamiento de Madrid. En el resto de la ciudad, como decimos, niveles de circulación muy bajos y el tráfico, por tanto, es fluido.
Muchas gracias, Jesús. Ana Pastor.
¿Qué tal?
Cuéntame.
¿Todo preparado para recibir al Real Madrid de baloncesto?
¿Qué ganó ayer? ¿Por cuarta vez?
Está ya Cristina Cifuentes preparando todo para recibir a todo el equipo, porque pues son tan grandes además, pues hay que ponerles un sitio donde quepan, porque ya sabes que le darán la camiseta cada año.
Se la pondrá.
Y Carmena lo propio. Primero irán a ver a Cristina Cifuentes, luego a ver a Carmena, para celebrar su cuarta victoria, su cuarta Copa del Rey consecutiva. Historia
caña, ¿eh?
Han hecho. Y te estamos preguntando en @copemasmadrid en nuestro perfil de Twitter si es el baloncesto el otro gran deporte. La primera opción que te dábamos. Sí, nos da muchísimas alegrías. Un 50% ha votado esa opción. La segunda, no. Somos más de fútbol, 25%. Y la tercera, también un 25% de gente la ha votado. Nos olvidamos de otros deportes.
Ana, La verdad es que estoy dándole vueltas, después de hablar con Arancha, al regalo que puede hacerle Manuela Carmena al equipo del Real Madrid.
Pues unas magdalenas, pero tendrán que ser del tamaño.
¿Pero por qué magdalenas?
Porque las hace muy bien. Y están muy ricas y son caseras.
Ay, hija, no sé, yo estaba pensando que el año pasado le regaló los ceniceros estos portátiles. Sí, pero ¿te vas a ir a todas las magdalenas?
Yo veo
antes
más...
las sardinas de chocolate.
O una sardina.
¿De
pues
chocolate?
Que, pues un kilo de sardinas a cada uno, porque con esta gente tiene que
con lo que come.
Claro. Deportistas, Beatriz. Sí.
Es que estoy pensando en lo de las magdalenas.
Pues unas magdalenas y sardinas.
Muy bien.
Las dos cosas.
Pero que sean de chocolate, porque yo la sardina escabechada no lo veo con la magdalena,
que
¿eh?
No, hombre, no, ¿verdad? Las que decíamos
Amparo,
el otro día de carnaval.
A mí me encantan las sardinas, pero mezclas con magdalena, ¿no?
A mí por separado también, a mí que me lo den por separado, ¿eh? Gracias, Ana.
A ti, Beatriz.
Amparo,
¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Vamos también a repasar la vida más cercana de nuestra iglesia. ¿Qué noticias traes para este lunes?
Pues mira, hoy nos vamos hasta Mirasierra porque a las 9 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves empieza el cuarto ciclo de conferencias Los laicos en un mundo cambiante. Hoy es el turno de Benigno Blanco, anterior presidente del Foro de la Familia, que va a hablar sobre la ideología de género. Toda la información la tenemos en parroquianieves.es. Y contamos también que en unos minutos comienza un encuentro sacerdotal en el Ateneo de Teología en el que va a participar el cardenal Carlos Osoro.
Muchísimas gracias,
Amparo. Hasta mañana.
Hasta mañana. Cuando no estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Dicen que el tiempo es relativo. Pues fíjate lo rápido que pasa el tiempo, que dentro de nada, el próximo 4 de abril hará un año que nos dejó Manolo Tena, a quien estamos escuchando. Y precisamente hoy hemos sabido que sus amigos, compañeros de profesión, artistas como Miguel Ríos, Ana Bailén, Víctor Manuel, Los Secretos, van a participar en un homenaje a Manolo Tena el próximo 4 de abril, el día que se cumple un año de su fallecimiento, en la Sala La Riviera. Estarán también Javier Vargas, Pancho Varona, sus excompañeros Jaime Asúa, de Alarma, o Florencio, de Cucharada, y algunos colegas de profesión con los que compartió la grabación de ese programa A Mi Manera, que fue uno precisamente de sus últimos trabajos antes de dejarnos. Nosotros nos quedamos con canciones como esta sangre española que tan popular hizo en los 90. Cuando tú estás, tus lazos son mi libertad. Y nos sirve para acolcharnos mientras hablamos de la salud de nuestro cabello. Y es que el cabello suele caerse cuando cambiamos de estación. Estamos a punto de decirle adiós al invierno, darle la bienvenida a la primavera, pero a veces se cae más de la cuenta y es cuando empiezan los problemas. Tendremos a lo mejor algún tipo de carencia nutricional, exceso de grasa, demasiada caspa. Eso lo saben los profesionales del Instituto Capilar Bellido y nos acompaña pues un día más aquí en los estudios. Andrés, ¿qué tal? Andrés
Bellido. Buenos días a todos.
Director del Instituto Capilar Bellido. ¿Por qué se nos cae el pelo?
Bueno, la gran pregunta, ¿verdad? Nosotros llevamos 53 años estudiando, desarrollando formulaciones nuevas para tratar y solucionar los problemas de alopecia, pero nos encontramos pues con eso. Todo el mundo ya sabe cuidarse la alimentación, sabe que tiene que llevar una vida sana, sabe que tiene que hacer deporte, bueno, lo escucha y lo puede poner en práctica, pero a veces se encuentran con el problema y que no saben qué producto tienen que usar de lavado, de higiene, que parece una cosa muy sencilla.
Y la liamos.
La liamos. Ahí es donde viene, ahí es el principal problema que nosotros tratamos, es el uso inadecuado de productos que a veces, porque tienen muchos detergentes o porque no es el adecuado para nuestro cuero cabelludo, lo que hace es agravar un problema que no lo tendríamos si supiésemos qué tipo de cabello tenemos.
Si notamos que está apagado, triste, que cada vez tiene menos volumen, que nuestro pelo es mucho más fino, y decidimos dar un paso al frente y llamar al Instituto Capilar Bellido, ¿cómo es esa primera consulta?
Pues bueno, la primera consulta es completamente gratuita, sin compromiso. En esa primera consulta, privada, personal, se le hace un diagnóstico de su cabello, se extraen unos cabellos, se mira a través de varios aparatología, microcámara de alta definición, microvisor, sebumeter, y se hace un perfil de cómo tenemos el cuero cabelludo, cómo tiene esa persona el cuero cabelludo, cómo tiene el pelo y el problema que tiene, si tiene un exceso de caspa, si tiene un exceso de grasa, si está notando últimamente más caída y se debe a un problema de tipo alimenticio. Una vez que sabemos, junto con el paciente, cuál es su problema, lo atendemos, unos productos de lavado, un tratamiento que puede ser específico generalizado, un complemento vitamínico, soluciona su problema en muy poco tiempo. Pues yo el otro día estuve una persona, bueno, como muchos clientes, empezó con su tratamiento, se le estaba cayendo muchísimo el pelo, estaba perdiendo mucho, además era un chico joven, y decía, bueno, yo es que esto no me lo creo mucho, bueno, la duda, bueno, pues en un par de meses, el otro día le volví a ver, y estaba encantado, oye, fenomenal, los productos de lavado, cómo se nota cuando un producto de lavado es bueno, el tratamiento me está yendo fenomenal, ahora sí que sé que mi cabello lo estoy cuidando, y está encantado, oye.
¿Cada cuánto recomendáis que nos lavemos el pelo, el cabello?
A ver, nosotros, los que vivimos en Madrid, sabemos la contaminación que estamos pasando, y últimamente parece ser que más, y depende también de nuestro trabajo, el cabello hay que lavarlo a diario.
A diario.
A diario.
Pero con un producto,
adecuado. Un producto que no sea muy agresivo, hay que cuidar el pH, y sobre todo un producto que no dañe nuestro cabello. Y siempre compaginarlo o acompañarlo de un producto más específico para tratamiento. Si tenemos un cabello teñido, pues para un producto para cabellos teñidos. Si tenemos un cabello seco o cabello graso, y hay que compartirlo los dos. Pero mínimo, que es sorprendente, pero hay que lavarse el pelo más, por favor.
Sí, porque muchas veces decían que cada dos días, un día sí, un día no, cada tres días, que incluso cuanto más lo lavabas, más grasa se generaba.
No había lo que hay ahora mismo en el mercado, no había tanta variedad, y sí es verdad que los productos que había eran muy agresivos, eran muy con mucho detergente y eran muy dañinos. La gente se lavaba con el jabón lagarto, que eso no lo hemos encontrado nosotros. Hoy en día, pues con dos productos de lavado, mantenemos una higiene, estamos limpios, vamos limpios todo el día, que es muy importante también, y prevenimos cualquier tipo de problema capilar.
Voy a dar el teléfono del Instituto Capilar Bellido. Es el 990-2707, 990-2707. Llamamos y dame una oferta para nuestros oyentes. Ofertón, venga.
Que se está apuntando mucha gente. Tres sesiones completamente gratuitas, además de la consulta y el diagnóstico que habíamos hablado. Tres sesiones completamente gratuitas. Tratamiento regenerador, con su aparatología, son formulación específica, es media hora aproximadamente de tratamiento. Son completamente gratuitos. Y para las primeras llamadas, que luego nos lo piden, pero tienen que ser para las primeras 10 llamadas, los primeros productos de lavado, si empiezan un tratamiento, van a ser completamente gratis.
990-2707. Si quieres conseguir también, más allá de esta llamada, los productos de Bellido, los tienes en Amazon y en El Corte Inglés. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ahora Autofesa te ofrece más. Más de 900 coches en stock en una sola visita. Más de 10.000 metros llenos de ocasiones. La mayor exposición de vehículos de ocasión de la Comunidad de Madrid. No te lo puedes perder. Solo coches certificados, con garantía y con 15 días de prueba. Nadie te da más. Autofesa. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Sofás Itama, gran calidad a precio justo. Sofás Itama, personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible, porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hoy, como siempre.
En 2010, Haití sufría una de las peores de sus catástrofes. Un terremoto provocaba la muerte de más de 200.000 personas y cerca de un tercio de sus 10 millones de habitantes se vieron afectados. Tres años más tarde, el tifón Haiyan asolaba Filipinas y se cobraba la vida de 10.000 personas. En 2015,
el ébola se expandía por África Occidental causando 10.000 muertes. El mismo año, un devastador terremoto sacudía Nepal y se llevaba 9.000 vidas. Países destrozados, vidas destrozadas y un sinfín de solicitudes de ayuda a las que dar respuesta. Ante estas catástrofes es vital responder de forma rápida y coordinada para, bueno, conseguir llevar cuanto antes esa ayuda que se necesita. Por eso, 6 ONGs internacionales se han unido y han creado el Comité de Emergencia. Se trata de una iniciativa que reúne por primera vez en nuestro país y de forma estable diferentes organismos que son, pues fíjate, Acción contra el Hambre, ACNUR, Médicos del Mundo, Oxfam, Intermón, Plan Internacional y World Vision. Como digo, un Comité de Emergencia Español. Me acompaña Belén Camba, directora de Proyectos y Relaciones Institucionales del Comité Español de ACNUR. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias.
Una noticia excelente, pero hay ahora que ver cómo se puede materializar todo eso y coordinar todas esas ayudas cuando llega la emergencia, que nunca lo hace avisando.
Bueno, yo creo que precisamente lo que intenta el Comité de Emergencia, y por eso nos hemos unido estas 6 organizaciones, es en el momento que se produzca una emergencia humanitaria, responder de una forma coordinada y eficaz para que la ayuda llegue cuanto antes a quien más lo necesita. Este comité lo que va a hacer es tener como una alerta temprana en el que cuando se ponga en marcha, y gracias a los partners que se han unido con nosotros, diferentes empresas de telefonía, de la comunicación, se pueda poner en marcha enseguida todo el operativo para llegar a toda la sociedad civil y poder recoger esa ayuda lo antes posible, que es de lo que se trata.
Entiendo que según qué emergencias tendrá más protagonismo una ONG que otra.
Efectivamente, o sea, el comité de emergencia se pondrá en marcha cuando exista una situación de emergencia, una emergencia que realmente estemos viendo que está sucediendo en un país sin recursos, lógicamente, y donde al menos el 50% de las organizaciones que formamos parte de este comité estén ya trabajando, actuando allí, o que tengan la capacidad de llevar la ayuda rápidamente. Y en ese momento se pondrá en marcha el comité. Nuestros partners, como digo, nos ayudarán a canalizar todo lo que es el mensaje a todo el público general en España, y todos los fondos se irán recibiendo al comité.
Por ejemplo, si hablamos de refugiados, de desplazamientos forzosos, en ese caso da ese paso al frente a ACNUR y cuenta con el respaldo del resto de las 5 ONGs.
Sí, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que este comité se pondrá en marcha y se activará cuando realmente veamos que la emergencia tenemos una sociedad lo suficientemente sensibilizada a ella. Es decir, si hablamos del tema de refugiados en concreto, que yo soy miembro del Comité Español de ACNUR, ahora mismo hay muchísimas emergencias humanitarias abiertas que necesitan muchísimos recursos, pero sin embargo la sociedad española no está sensibilizada a ella, ni siquiera los medios de comunicación las nombran, por lo tanto es muy difícil activar un comité de emergencia, recaudar fondos de esa manera a través de un comité, si realmente no vemos que esa sociedad y esa emergencia requiere esa activación, ¿no?
¿Cómo se catalogan esas emergencias? ¿Son siempre de carácter internacional?
A ver, tienen que ser emergencias donde realmente se estén produciendo en un país sin recursos. Para nosotros es muy importante. Las ONGs que participamos en este comité estamos especializadas en la ayuda en países en desarrollo, con lo cual entendemos que un país en desarrollo tiene la capacidad suficiente como para atender a una emergencia. Para nosotros es fundamental eso. Tiene que ser una emergencia donde los miembros del comité estén trabajando, estén actuando o tengan capacidad de ir y actuar, que en todos los casos no se produce. Y además, bueno, pues que realmente veamos que hay una capacidad y una demanda de la sociedad civil española y de muchas empresas que quieren aportar y que quieren ayudar a ella. Con lo cual, lo que vamos a hacer es, con este comité, crear un punto, un nexo de relación entre las ONGs que participamos en ella, la sociedad civil, las empresas, los partners que se han unido con nosotros en esta iniciativa, y hacer que esa ayuda llegue lo más rápida y eficaz posible al lugar donde se necesita.
Hablemos del día a día de ACNUR y de la Comunidad de Madrid, que como somos el programa de Madrid nos interesa mucho saber cómo está funcionando la llegada y asentamiento de refugiados. Muchos están en la Comunidad de Madrid. ¿Siguen llegando a nuestra región? Porque claro, mencionabas a los medios de comunicación, a la falta de sensibilización. Pues hay temas que van y vienen, como las olas, y temas que parece que se van apagando, pero me imagino que siguen llegando, ¿no?
Bueno, a ver, en España, a España siguen llegando refugiados, efectivamente. Es la oficina diplomática de la ACNUR la que se ocupa de contabilizar y de ver cómo está siendo la llegada de refugiados, pero lo cierto es que España y por lo tanto la Comunidad de Madrid no ha hecho todavía frente al compromiso que tuvo con la Unión
Había
Europea.
Había fechas
que no se han cumplido, efectivamente, pero no la ha cumplido España ni la han cumplido muchos países de Europa, con lo cual seguimos teniendo a la mayoría de los refugiados, como casi siempre, es decir, el porcentaje de refugiados que pueden llegar a Europa es un mínimo. Los refugiados mayoritariamente, en mucho más del 90%, están en los países de asilo, los países limítrofes al país donde se produce el conflicto, no en Europa. Y lo que hay es muchísimos países que están alrededor, sobre todo ahora con el conflicto de Siria, que ha provocado un desplazamiento humano de más de 2.6 millones de personas entre desplazados internos y refugiados, y una acumulación de países como Libia, como Turquía, como el Irak, que tienen muchos refugiados, en países que tienen una población que casi en muchos casos puede ser la mitad o una cuarta parte de la población que ellos tienen. Turquía se ha convertido en el país que más refugiados tiene del mundo ahora mismo, con 2.5 millones. Y bueno, lo que se ha evitado efectivamente con el acuerdo que tuvo la Unión Europea es que los refugiados salgan masivamente de Turquía, pero siguen saliendo, y desgraciadamente las últimas noticias son que las condiciones en las que salen son muchísimo peores, y por lo tanto está habiendo más muertes que en el Mediterráneo que en años anteriores. Esa es la realidad, ¿no?
Aquí intervienen muchos factores. Está por una parte el Estado, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, y luego está también la parte que nos incumbe a los ciudadanos, a los españoles, a los madrileños, a nuestra sociedad. ¿Nuestra sociedad está preparada para acoger mentalmente o tenemos una actitud de rechazo frente a la llegada de los desplazados? Desde tu punto de vista,
bueno,
desde tu
yo
trabajo.
Hablo desde mi punto de vista dentro del comité, que ya te digo que no somos la oficina diplomática de la ACNUR. Desde mi punto de vista, yo creo que las manifestaciones que está habiendo, la que ha habido hace poco en Barcelona y en otras comunidades autónomas, yo creo que en general el español medio, el español es una persona solidaria. Lo hemos visto además en la captación, cuando ha habido emergencias de todo tipo. El español, somos uno de los países que recibe y recauda más donaciones en estas emergencias. Yo creo que el español sí que está preparado y para recibir, pero lógicamente también aquí hay una cuestión de competencias. Es el Estado, en concreto, no las comunidades autónomas en los ayuntamientos, sino es el Estado, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, los que tienen que poner en marcha el operativo para poder tener y recepcionar y atender debidamente a estas personas. De todas formas, España, pese a la solidaridad que hay, que creo que la hay, es un país que tiene muchas asignaturas pendientes con respecto a temas de reintegración, integración de los refugiados.
Belén Camba es directora de Proyectos y Relaciones Institucionales del Comité Español de ACNUR. Viene en representación, bueno, pues de esas 6 ONGs que se han reunido para formar un comité de emergencia, para actuar con la mayor celeridad cuando existe esa emergencia, que se pone en marcha ya. Imagino, ¿no?
Sí, sí. El comité ya está constituido. Todas las empresas que se han unido a esta iniciativa, como son A3 Media, Carat, Mediaset España, Mi Grano de Arena, Orange, Grupo Prisa, 3Com Comunicación y Atrevía, ya hemos hecho unos protocolos de actuación en el caso de que una emergencia que suceda, porque nadie sabe cuándo va a suceder, por desgracia, suceda, pues entonces en ese momento ese comité se reunirá rápidamente, verá qué de las organizaciones que formamos parte de ello, qué organizaciones están allí, qué organizaciones tienen capacidad para ir y a llegar la ayuda a los que más lo necesitan, que son los damnificados de todas esas emergencias, y por lo tanto canalizaremos a través de todas estas empresas toda la comunicación para que la sociedad civil sepa qué organizaciones estamos trabajando allí y cómo vamos a hacer llegar la ayuda.
Belén, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Belén Camba, directora de Proyectos y Relaciones Institucionales de ACNUR. Hasta pronto.
Hasta pronto.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:33, bueno, pues de una Belén a otra Belén. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, esta mañana ha estado siguiendo muy de cerca los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Se ha reunido la presidenta de la Comunidad de Madrid con Ignacio Aguado y hay sintonía.
Pues sí, hay una declaración de intenciones, por lo menos, y hay un papel firmado en el que se han puesto ellos dos de acuerdo. Ahora falta que el Consejo de Gobierno mañana apruebe lo que va a ser el proyecto de ley de presupuestos y después que se aprueban finalmente en la Asamblea de Madrid. Bueno, lo que al acuerdo que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos, bueno, es un incremento de esos presupuestos. En total son 18.538 millones de euros, 626 más respecto a 2016, y sobre todo pues que se ha conseguido todo esto, aumentar todas las partidas, aumentar partidas de sanidad, aumentar mejoras en la educación, en muchísimos aspectos, sin subir los impuestos y cumpliendo la regla de gasto y sin cumpliendo la regla de déficit. Y entonces eso, la verdad, es una cosa bastante buena. ¿Qué Ciudadanos? Bueno, pues dice que han sido los más progresistas que han podido arrancar un partido conservador. Ahí ha habido un poquito así de rocecillo, pero bueno, bien. Y también ha destacado algunos puntos. Por ejemplo, algo que le interesa a la gente: implantación de 4G en toda la red de metro y wifi en la línea 8, que es la que va al aeropuerto, y 12 estaciones de la Almendra Central antes de que acabe la legislatura. Era una cosa que decía Ignacio Aguado de Ciudadanos, que quería poner wifi en toda la red de metro. No ha podido ser en toda la red de metro. Bueno, o sea, la será en la línea 8 y en 12 estaciones de la Almendra Central. 30 millones más para sanidad, 200 profesionales más para poder operar por las tardes y fines de semana y así reducir la lista de espera. En fin, todo lo que va a ser este presupuesto, estos detalles, nos lo van a dar mañana en el Consejo de Gobierno. La consejera de Hacienda nos darán todos estos detalles, estas pinceladas, las ha querido destacar Ignacio Aguado, bueno, pues también para marcarse su medallita de que ha estado ahí.
¿Qué es lo que aportan ellos? ¿Qué es lo que han ido aportando?
Y bueno, pues ya te digo, buena sintonía. Ellos esperan que ahora en la Asamblea pues también aporten los otros grupos políticos. No sabemos lo que pasará en ese debate de presupuestos. De momento ellos han llegado a este acuerdo. Ya te digo, muy importante, porque se aumenta bastante el dinero en todas las partidas y no se van a subir los impuestos y se va a cumplir. Se va a cumplir con lo que dice Hacienda, el Ministerio de Hacienda, que eso también es importante para que no te tumben las cuentas y no haya luego problemas a la hora de aplicar esto.
Bueno, como hemos visto, muy cerca.
Tan cerquita, aquí al lado.
En el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, gracias Belén, gracias, por esa última hora.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tengo en mis manos la revista que da la bienvenida a los centros sociosanitarios Los Nogales, y me ha encantado una frase que incluyen en ella del pensador griego Sófocles, que dice que los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo, ¿no? Aquellos que siguen viviendo y disfrutando del día a día con todo lo que les da, sobre todo la experiencia y la sabiduría. Pero muchas veces con el paso del tiempo también llegan las enfermedades. Aparece el ictus, el Alzheimer, el Parkinson, las fracturas. Bueno, pues de eso son especialistas en los centros sociosanitarios Los Nogales. Y de algo por lo que nunca nos gustaría pasar a ninguno, pero que tienen que existir porque son necesarios, y son los cuidados paliativos. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy con Natalia Gutiérrez Sanz, directora del Departamento Comercial, de cómo se aplican esos cuidados paliativos a sus a sus residentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Cómo son esos cuidados paliativos en Los Nogales?
Bueno, pues esos cuidados son a través de una atención en conjunto. Cuidamos sobre todo de la familia en este caso. Al mayor, por supuesto, a la persona con esos cuidados, por supuesto, van a estar atendidos a nivel médico asistencial, pero ofrecemos un apoyo muy, muy directo y muy cercano a las familias, que yo creo que en esos momentos son quienes más lo van a necesitar.
¿Quiénes son los profesionales que están detrás?
Pues importantísimos los psicólogos que tienen que acompañar en ese camino de decir adiós a un familiar, en el momento del duelo. Fisioterapeutas que en muchas ocasiones tienen que intervenir pues para que el tiempo que pasa la persona en la cama pues no quede del todo entumecido, como dicen muchas veces los mayores. Por supuesto, el equipo médico, que es el que va a tener que tomar unas decisiones en conjunto también con la familia. familia, ¿no? Pues de administrar más medicación, menos medicación, mórficos en muchos casos y, por supuesto, todo el personal auxiliar que al final se convierte en la gran familia y en la mayor familia que puede tener una persona cuando pasa por ese tipo de situaciones.
¿Son residentes del centro sociosanitario Los Nogales o son personas que en esos últimos momentos requieren de esa asistencia paliativa y os requiere también la familia?
Bueno, pues por desgracia nos vienen por parte de estos dos caminos, ¿no? Residentes que han ido envejeciendo y que el pasar del tiempo les ha llegado a una situación de envejecer y de enfermedad crónica con la que ya no se puede luchar, o en muchas ocasiones acuden a nosotros justo con un cuadro de cuidados paliativos, en los que pueden ser muy distintas maneras de acudir a nosotros, desde personas que tienen esos cuidados paliativos y están completamente conscientes de que su enfermedad pues les está abocando al final, y personas que llegan en un estado de cuidados paliativos en los que hay que prestarle esos cuidados integrales, asistenciales, pero casi que necesita más apoyo a la familia, que es la que al final es consciente de la situación y nos llama pues para esa estancia concreta de cuidado paliativo.
Natalia, ¿dónde estáis?
Pues en todo Madrid, la verdad. Cogemos todo el cinturón de la M30 y allá donde quieras poner tus ojos hay un centro de centro sociosanitario de Los Nogales. En Hortaleza, en Puerta de Hierro, en Reina Victoria, en La Paloma, el Paseo Imperial, en Pacífico, en Santa Eugenia.
Hasta 11.
Hasta 11.
¿Y cómo elegir el mejor para nuestro mayor?
Pues yo creo que lo mejor es llamando al teléfono que casi siempre atiendo yo, procuro atender yo, pues porque al final es la manera casi de conseguir dar el mayor asesoramiento y el mejor asesoramiento. Es el 91-331-3101. Nosotros, a través de la información que nos va a proporcionar el familiar, vamos a ser capaces de asesorarle y derivarle al centro más adecuado para los cuidados.
91-331-3101. Centros sociosanitarios Los Nogales. Hasta 11 en la Comunidad de Madrid, en Madrid Capital. Si quieres conocerles, hay una página web donde vas a poder ver el desglose de todos los servicios que pueden ofrecer para tu mayor. www.los-medio-nogales.es. Natalia, un placer.
Muchas gracias, Beatriz. El gusto es mío.
Nos encontramos en 7 días.
Muchas gracias.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
A menudo hablamos aquí de las personas sin hogar. Son muchas, pero además, ¿sabes que algunos, desde antes o como consecuencia de esta situación, padecen una enfermedad mental? Cáritas Madrid dedica grandes esfuerzos para acogerles y acompañarles, porque hace falta especialización y experiencia para abordar problemas tan complejos, sin hogar y encima enfermos mentales. Ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galerío 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, because you made me that much stronger. When I thought I knew you again, I thought you were true. Guess
Hubo un tiempo en que correr era cosa de locos, solo si perdías el tren o el autobús, o eras un niño, era normal ver a alguien corriendo por la calle. Te estoy hablando de esos tiempos, hace 30 o 40 años, donde cuando alguien empezaba a correr le llamábamos footing. Hoy por hoy, sin embargo, correr es algo más que un deporte, es un estilo, una forma de vida, es una cultura. Lo llamamos running, lo practican hombres y mujeres por igual, jóvenes, mayores. Existe incluso
como decía, una cultura alrededor de este deporte que tan pocos medios exige más allá de calzarte unas buenas zapatillas y echar a correr.
Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí, pensé que podía correr hasta el final del pueblo. Y cuando llegué allí, pensé, podría cruzar todo el condado de Greenbow.
Bueno, pues escuchamos y recordamos a Forrest Gump. Yo creo que es el corredor más popular del cine. Sin embargo, bueno, con la dedicación al running, muchas veces también llegan algunas lesiones que también, si eres corredor o corredora, conoces perfectamente, porque igual las ha sufrido y conoce perfectamente nuestro siguiente invitado. Nos acompaña Ángel de la Rubia, especialista en podología deportiva. De la Rubia acaba de publicar el libro Lesiones del Corredor, manual para prevenir y curar los problemas del running, y cuenta con el prólogo de uno de nuestros corredores más queridos, que es Chema Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En la actualidad dirige el Centro Terapéutico del Pie Siglo XXI, preside la Sociedad Española de Podología Deportiva, y esto es como una prolongación del trabajo diario, ¿no? Me imagino que hacía falta un libro como este que acabas de publicar.
Bueno, sí, es el libro es fruto de la necesidad de educar en la salud. Cada día vemos un montón de corredores y corredoras tomando las calles. Afortunadamente, esto nos da mucha alegría, que la gente sea muy saludable, que cada vez haga más deporte. Pero fruto de esta actividad, y es la paradoja, la gente empieza a enfermar, empieza a sufrir lesiones, empiezan a venir a la consulta porque no pueden seguir corriendo. Aparece el fantasmita de la lesión, que sabemos que va a acontecer a un 80% aproximadamente de los corredores. Y fue fruto de esta necesidad lo que nos llevó a hacer una guía que además sea una autoayuda para el corredor, saber por qué le duele, por qué se lesiona, cómo evitarlo y qué hacer cuando aparece la lesión.
Desde luego es un libro de mesilla, si eres corredor, porque tienes el desglose de las lesiones más comunes que puedes tener o que pueden acarrear el running. Hablas también de la nutrición, incluso, bueno, pues del calzado, de la ropa que tiene que acompañar al corredor. Uh-huh. ¿Cómo lo has planteado?
Bueno, pues en un principio, analizando cuáles son las tres grandes causas por las que el corredor se va a lesionar, que es tener un pie mal estructurado, pisar mal, tener una mala técnica de entrenamiento, que eso es muy usual también, y tener una zapatilla no adecuada. Entonces, esos serían los tres grandes frentes en los que tenemos que incidir. Que el corredor sepa cómo pisa, para eso debe de someterse a un estudio biomecánico de la huella plantar, de la pisada, del aparato locomotor, pero en un sitio serio. Lo debe de hacer un podólogo, a poder ser deportivo, porque con todos mis respetos, pues las tiendas o las marcas no tienen por qué tener los conocimientos necesarios para hacer una evaluación, pues un poco como Dios manda.
¿Cuándo empezó a escribir el libro? ¿En quién pensaba?
Cuando empecé a escribir el libro pensaba en mi lesión, porque yo hace algo más de un año me caí con la moto y me rompí la rodilla.
Entonces, vaya, en casa del herrero.
Gracias a esos 6 meses de baja forzada, pues tuve esas 4 o 6 horitas diarias para ponerme las pilas y para escribir y para pensar en mis pacientes y entenderles mejor, porque cuando uno se lesiona, de alguna manera comprende mejor también. Pasas a ser paciente y dices, jolines, ahora sí que entiendo a los que acuden cada día a mi consulta. Y la verdad es que estamos muy satisfechos porque en este libro hemos plasmado 25 años de experiencia profesional y creo que ha quedado muy redondo, porque no solo hablamos de lesiones, también acercamos al corredor de una manera un poco somera aspectos básicos de anatomía, de fisiología, de técnicas de entrenamiento, nutrición, aspectos psicológicos, en fin, creo que ha quedado muy redondo el texto.
Incluso hay un estudio sobre el perfil del corredor popular en Madrid.
Claro, es que llevamos 20 años participando en el Maratón Popular de Madrid. Como bien has dicho, coordino desde hace 20 años el maratón, y esto nos ha dado una experiencia bárbara. En la feria del maratón cada año hacemos un montón de estadísticas. Entonces ya sabemos cómo es el perfil de nuestro corredor, qué lesiones tiene, cuántos días entrena a la semana, qué otro tipo de actividad hace, sabemos la estatura, el peso, en fin, tenemos muchos, muchos datos.
¿Y cuál es ese perfil? ¿Cómo somos?
Pues somos buenos, somos buenos. Tenemos una sociedad cada vez más saludable, afortunadamente. corremos mucho, solemos hacer alguna actividad además de correr, bien bicicleta, bien pádel. Estamos en forma, en peso y en forma física. Y la gente es muy activa. La verdad es que nos hemos llevado una grata sorpresa. Y ya no se hacen las cosas de cualquier modo. El corredor pide información, demanda información. Compra la mejor zapatilla, al menos la que él cree que es mejor zapatilla. No escatima en esto. Es decir, yo creo que las cosas cada día se hacen mejor. De hecho, cuando yo empecé en esta aventura del maratón hace 20 años, veíamos un montón de gente lesionada en meta, en torno a 500. Y entonces corrían 8.000. Ahora corren 15.000 y vemos en torno a 250-300. Es decir,
es una buenísima noticia.
Estamos haciendo bien los deberes todos.
Hay otro capítulo dedicado a la mujer corredora.
Sí, yo os quiero mucho. La verdad es que, y para mí es muy grato ver cada día más mujeres corriendo, muy grato. Sigue siendo la asignatura pendiente del maratón, ya que apenas llegáis al 12%. Sin embargo, en media maratón la cifra se está igualando mucho y en 10.000 ya sois más corredoras que corredores. Es decir, que las cosas se están haciendo muy bien. Y esto, que ya es algo que más o menos está superado en otros países como Estados Unidos, en España también se está igualando. O sea, que enhorabuena a las mujeres por lo estáis haciendo fantástico.
Ole, ole por nosotras. Hay una, cuando hemos dicho al principio, un libro de mesilla. Es una guía que te puede acompañar porque, vale, para el que se está iniciando, como para el veterano o el que tiene un nivel medio como corredor. Y así lo has planteado también.
Efectivamente. No queríamos hacer una guía solamente para el corredor avanzado. Queríamos llegar a él también porque todos podemos aprender cada día algo, pero sobre todo también queríamos llegar al novato, al que empieza a correr, para que empiece a hacer las cosas bien, al mediano, pero insisto, es una guía que aunque está planteada para el corredor, es también útil para el andador o para el marchador o para la persona que en tiempo libre coge el fin de semana y se va a la pedriza a darse una caminata. Es decir, que es una guía que va a llegar a mucha gente, sin duda.
Lesiones del corredor, manual para prevenir y curar los problemas del running de Ángel de la Rubia. Lo estoy enseñando también en Facebook Live, que estamos también en Facebook Live, somos arroba cope más Madrid, Ángel de la Rubia, especialista en podología deportiva. Esto es un regalo, ¿eh? Esto bueno, es un regalo para todo el que corre o quiere iniciarse.
Yo espero que de verdad que esté a la altura de las esperanzas, de la ilusión que le hemos puesto, y la verdad es que estamos muy contentos porque sin duda yo creo que va a servir para que la gente sufra menos, que es de lo que se trata.
Menos lesiones. Es
una paradoja que uno salga a correr para sentirse mejor y no pueda ir a trabajar porque esté lesionado.
Mire que luego se le va a reflejar eso en la consulta. Si tiene menos pacientes...
No, tenemos muchos pacientes y afortunadamente cada vez tendremos más porque la gente hace los deberes y previene y va a la consulta a vernos ya no solamente cuando está lesionado, sino para saber cómo pisa o si tiene la necesidad de tener algún tipo de ayuda, como puede ser un soporte plantar. Y eso cada día va en aumento porque la población cada vez es más saludable.
Eso está muy bien. Gracias por estar con nosotros.
Ha sido un enorme placer. Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
En 7 minutos llegamos a las 2 de la tarde, así que vamos a exprimir al máximo el tiempo que todavía tenemos de radio para compartir contigo, para contarte algo que está a punto de suceder en Madrid. Y mira, muy cerquita de donde estamos nosotros, ya sabes que estamos cerca de la Puerta de Alcalá, va a suceder en la sala de exposiciones Centro Cibeles, en su Galería de Cristal. Art Madrid, Feria de Arte Contemporáneo, vuelve el próximo 22 de febrero. Están ultimando los detalles. De hecho, si pasas cerquita, ves que están ya con pleno montaje. Con esta edición llevan 12 años. Art Madrid se consolida estos años como esa feria multidisciplinar en la que participan galerías, bueno, pues de todo el mundo, dedicadas a la pintura, a la escultura, a la obra gráfica, a la fotografía, pero claro, todo el siglo XX en adelante. Está con nosotros Bárbara Vidal, directora de comunicación de Art Madrid y comisaria del programa Arte y Tecnología de la Feria. ¿Qué tal?
Muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
48 horas bueno. faltan. Y he visto, yo esta mañana he pasado, he estado cotilleando y digo, madre
ahora
mía.
Ahora hay mucho yeso, mucho operario, pero mucha ilusión también.
¿Qué vamos a ver?
Vamos a ver muchas cosas. Hemos intentado que el programa general abarque... Intentamos que cada año se vaya ampliando un poco con galerías de nuevo cuño, con galerías internacionales. Siempre enfocamos mucho en las galerías nacionales, pero es cierto que las galerías internacionales se están interesando por Madrid y por nuestra feria en concreto. Así que lo que vamos a ver es mucho arte contemporáneo, todas las disciplinas, como decías. Tenemos grandes escultores, tenemos buena fotografía y este año tenemos bastante videoarte, que a mí me satisface personalmente, que es una novedad.
¿No?
Entonces estamos intentando adaptarnos todos al nuevo escenario de la creación.
¿Y de lo que ya has tenido la oportunidad de ver y de manejar, qué se está haciendo hoy en día?
Pues hay muchísima experimentación. Los artistas, aparte de ser cada vez más autosuficientes, y esto es un toque de atención a las galerías, que sepan que los artistas se ponen mucho las pilas para estar ellos mismos ya conectados con el público, hay mucha experimentación, mucho nuevo medio. Ya te digo, la fotografía ha ido evolucionando y ahora mismo hay videoarte, hay realidad virtual, incluso hay incluso museos y hay proyectos que solo ya van a existir en el mundo digital. O sea que estamos pegando un salto bastante interesante.
¿Crees que es un reflejo de la sociedad actual?
Por supuesto, no podemos dejar de vivir en la realidad que vivimos, y los creadores más aún, porque muchas veces van por delante de todos los demás. O sea que era inevitable que el mundo virtual y todo lo digital afectara al arte.
Bárbara, ¿con qué ojos tenemos que acercarnos a esta muestra de Art Madrid?
Pues con unos ojos absolutamente inocentes y despreocupados y lejos, lejísimos de prejuicios. O sea, no hay que pretender ser un entendido para entender una obra. Una obra te tienes que exponer a ella y dejar que te surjan un montón de sensaciones, que te haga preguntas, incluso decir con naturalidad, a mí esto no me gusta. Pues no te tiene por qué gustar.
No nos puede gustar
claro.
todo. ¿Y qué es eso de One Project?
One Project es el programa comisariado que tenemos dentro de la feria. Un programa comisariado implica que se le encarga la labor de selección a un comisario. En este caso es Carlos Delgado Mayordomo. Y él lo que hace es genera un discurso, una narrativa sobre un tema. Este año en concreto hablamos sobre territorio e identidad, territorio, desplazamiento e identidad. Y Carlos ha seleccionado la obra de 8 artistas. En los One Projects se trabaja con artistas, no con galería. Entonces él ha elegido la obra de 8 artistas que cada uno dentro de su discurso y dentro de sus técnicas y su medio habla sobre estos conceptos. Por lo tanto, vamos a ver acercamientos a la superpoblación, vamos a ver perspectivas sobre el boom inmobiliario, por ejemplo, se va a tratar el tema de la inmigración de una manera muy sutil, entonces vamos a ver proyectos que tocan estos conceptos.
Porque el arte también es denuncia.
Siempre, quiera o no quiera, el arte al final es eso, lo que hablábamos antes, un reflejo de la realidad, y cuando la realidad hay que denunciarla, también está el arte.
Más allá de lo que veamos en esa galería de cristal de centro-centro, hay actividades en paralelo, ¿no?
Hemos estado todo el mes de febrero llevando a cabo el programa de actividades paralelo, que quisimos sacarlo de la Semana del Arte para no saturar al público y que puedan organizarse una agenda un poco más distendida. Hemos tratado el tema del arte y la tecnología, que nos parecía muy interesante ver qué proyectos se están haciendo y cómo acercarlos a un público más diverso. Entonces hemos tenido charlas, mesas redondas, talleres, presentaciones de proyectos. En concreto, esta tarde cerramos las charlas en el Museo Lázaro Galdiano con un diálogo entre 2 artistas, Edurne Herrán y Mario Santamaría, que cada uno de ellos habla un poco sobre lo que vemos y lo que no vemos de esto que se ha llamado el escenario megadata. O sea, que esta tarde hay una charla interesante.
Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿quién es el público de Art Madrid? Lo que tú ves en la galería cuando en otras ediciones, obviamente esta todavía no se ha inaugurado. ¿Quién va?
Pues sorprendentemente y es muy agradecer que el público está cambiando, evolucionando y cada vez viene más gente que no es precisamente una experta en arte, sino público mucho más variado. Vienen desde familias a empresarios, autónomos, de todas las profesiones, porque estamos más o menos consiguiendo, que es un poco nuestro objetivo, que la gente pueda entrar a una feria o se acerque al trabajo de una galería o a un artista sin ser necesariamente expertos en artes, o sea que el público ha crecido.
Y viene a sumar también el espacio donde lo vas a poder ver a partir del día 22, que es esa preciosa galería de cristal que tenemos en, bueno, pues bajo el Palacio de Cibeles, donde está el Ayuntamiento de Madrid. Bárbara Vidal es directora de comunicación de Art Madrid y comisaria del programa Arte y Tecnología de la Feria. Gracias. Ya son 12 años.
Sí.
Se está haciendo mayor. Está adolescente perdido.
Por eso, locamente, ahora con las hormonas
revolucionadas.
Claro que sí.
Gracias por estar. Mucha
gracias
suerte.
Gracias a vosotras. Muchas gracias.
Y hasta aquí mediodía. Ya sabes, hasta aquí mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias a ti también por escucharnos, por elegirnos. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Vamos ya con las noticias. Continúa la programación en la cadena COPE. Oh,